dice destruir, pero más bien lo que hace es apoyarse en ellas, catapultarse a través de ellas. No hace falta ni decir demasiado, porque si hay algo de que los argentinos están cansados, es que Milei diga que va contra el Estado, ¿no? Es decir, si hay algo que la argentinidad ve, es que se puede estar dentro del Estado degradando el Estado desde siempre.
Claro.
Y que de alguna manera Milei es alguien que llega en este tiempo histórico ante una saturación general de una promesa de repartos infinitos del progresismo. Es decir, ahí hay un problema que tenemos que ser conscientes, digamos. Cuando vos le asegurás a alguien que puede tener su derecho propio, ese alguien va a ir por su derecho propio. Si tu autopercepción te legitima un derecho para vos, y esto es lo que el progresismo se excedió en su enunciación y en su propuesta, es todos tendrán su derecho. Bueno, en la medida en que no lo tengas, tu resentimiento va a crecer.
Claro.
Y evidentemente esa sociedad del resentimiento, vuelta a bancos de odio y aprovechada por este tipo de patrón de comportamiento del policía que llevamos dentro, es decir, un tipo de vigilante como factura, como bien planteó Ariel, con un problema que ahora, dado el estado de empobrecimiento general, porque no hay plata, evidentemente los vigilantes vienen sin la crema habitual con que supieron venir en el pasado, con la que nosotros de alguna manera crecimos comiéndonos las bolas de fraile o esos vigilantes. Y eran dos atisbos de la cultura popular anarquista de crítica a la iglesia o al cana.
Claro.
Esa crítica social que emerge de abajo, y que eso le llamamos el subsuelo de la patria, para decirlo de un modo interesante, decir que se vuelve una forma alimenticia, que se vuelve una cultura del intercambio, que se vuelve una forma de la afectividad, que se vuelve un tipo de relación entre las personas, tenía la posibilidad de resistirse a esta mediocridad. Hubo siempre una pretensión de la Argentina de no ser mediocre. La década del 60 mostraba enorme cantidad de libros que se vendían en las estaciones de subte y de trenes.
Claro.
Hoy Milei está atentando con una ley, junto con Sturzenegger, que es un especialista en atentar contra leyes, en algo fundamental, que es aniquilar el libro argentino.
Claro.
Aniquilarlo definitivamente. Y si hay uno de los recursos en América por el cual la argentinidad tuvo algún tipo de proyección, es porque el libro popular de bajo precio, que Ariel llevó adelante en Red Editorial durante mucho tiempo y antes en Cuadrata, el libro popular de bajo precio era una forma de la tradición argentina de resistencia.
Centro de Historia de América Latina, un homenaje hay que hacerle.
Sí, claro, sí, sí, ¿no? Spivakov era, ¿no?
Sí, que le hicieron, le incineró la dictadura a 1,5 millones de libros enfrente de él.
Perdón, sí. piensen ustedes... que buena parte de los argentinos con libros de promedios económicos muy, es decir, 20.000 pesos un libro, tenían bibliotecas que les permitía leer desde los rusos hasta los franceses, desde los chinos hasta los estadounidenses, y Argentina era un país que tenía una posición cultural clara, precisa, frente al mundo. ¿Sí? Eso también hay que mirarlo hoy, ¿no? Es decir, ese achatamiento de las élites, los discursos de las élites son muy pobres, bueno, lo vimos con Macri ya, que tiene un problema, pero es interesante escucharlo a Caputo. Es decir, es la pobreza de la élite. Es decir, no hay ningún pobre de espíritu más interesante que nuestro ministro de Economía. Es decir, un pobre de espíritu quiere decir que su promedio reflexivo es torpe, lo que no quiere decir que no sea un hábil operador.
No, que no sea efectivo.
Sí, que no sea un hábil operador o efectivo.
En este contexto, claro,
claro.
En este contexto. Che, bueno, gracias por venir, porque ya nos quedamos sin tiempo, hablamos 40 y algo de minutos. Estamos muy contentos de haberlos recibido y de que ustedes hayan hecho este aporte, porque hacer un aporte a la comprensión de lo que nos pasa desde la perspectiva, desde la herramienta de la sátira, es un... es una contribución magnífica, porque nos saca, o sea, no nos saca definitivamente de la queja, pero nos pone en un lugar un poco más luminoso. Y sería bueno que, llamémoslo el progresismo, el campo popular, el peronismo, el nombre que ustedes quieran ponerlo, recuperara eso que Dicepolo hacía también, ¿no? Que era la sátira, el humor popular en función de un proyecto Nacional. Gracias. Totalmente. Por venir.
Muchas gracias.
Gracias por venir.
Gracias.
Adrián Canchi, Ariel Penici, autores de Sátira y Política, diario de la Argentina de Milei, hoy en Laboratorio de Ideas.
Si nos ocurrió algo,
¿por qué no armamos un laboratorio de ideas?
Estás en provincia.
Quédate acá.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios. Junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por ruta provincial 7, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Esto es Provincia.
Seguimos. El pulso del futuro lo marca el presente. Tecnología, redes y soberanía. Emanuel Shafrot, el Laboratorio de Ideas.
Emma Shafrot, en el comienzo de la segunda hora del Laboratorio de Ideas, contanos qué nos trajiste hoy.
Y hoy quiero insistir en algún tema que me parece importante. Viste que el tiempo pasó el Mundial y ya volvimos a la realidad. Ya volvimos a atentados legislativos cada día más fuerte.
Y arranca el segundo cuatrimestre y me propone clase de repaso del profesor Shafrot.
El repaso, pero mirando a futuro, porque ya se lanzó la campaña presidencial. Sí. Ya estamos lanzados, todavía no hay candidatos, salvo el presidente que ya definió su compañero o su compañera de fórmula, que no lo sabemos todavía, pero ya está lanzada la campaña. Entonces, quería comenzar con una afirmación que intuyo va a perturbar la placidez de más de un despistado. Hoy, en este atribulado siglo XXI, el sitio más intrínsecamente complejo para perpetrar un fraude electoral no es la trastienda de una junta, es la urna. Sí, leyeron bien, la urna. Ocurre que mientras la mayoría permanece hipnotizada mirando el cuarto oscuro, la arquitectura de la democracia contemporánea descansa, y acá conviene prestar particular atención, sobre una infraestructura tecnológica descomunal, ciclopia, que poquísimos conocen y muchísimos menos alcanzan a desentrañar. Cuando una sociedad desconoce las tripas de una tecnología, termina inevitablemente, casi por pereza intelectual, entregándole su fe a quienes la administran. Ahí radica la verdadera discusión de nuestra época. No se trata simplemente de dilucidar quién cuenta los votos, se trata de precisar quién controla el sistema que cuenta los votos. Para dimensionarlo en su justa medida, acaso convenga un breve ejercicio de memoria histórica. Durante siglos, el fraude fue una faena física, artesanal, si se quiere. Se afanaban urnas, se adulteraban padrones, se fraguaban actas, se compraban voluntades al mejor postor. Había punteros, matones, clientelismo de boca sucia y violencia explícita. Era un delito con cuerpo, con rostro, con testigos, con riesgos tangibles. Pero cada salto tecnológico reconfiguró también la metodología de la manipulación. La imprenta masificó la propaganda. La radio instaló el relato nacional. La televisión convirtió a la política en un grotesco espectáculo de utilería. Internet segmentó la mentira a la medida de las miserias individuales. Y la inteligencia artificial promete elevar esa capacidad a niveles lisa y llanamente distópicos. Paralelamente, los actos comiciales comenzaron a digitalizarse. Y con esa digitalización desembarcó un actor inédito, la infraestructura digital de la democracia. Veamos de qué hablamos cuando hablamos de esto. Una elección moderna no se agota en el gesto romántico del ciudadano depositando un sobre. Detrás de esa aparente simplicidad opera una cadena tecnológica monumental. Comienza meses antes, con la confección del padrón, cruce de base de datos, baja por defunción, alta de jóvenes, eliminación de registro fantasma, luego la logística, asignación de mesa, impresión masiva, distribución de credenciales y puesta a punto de los sistemas informáticos. Llega el día D, en la Argentina, tras el escrutinio de mesa, se confecciona el telegrama. El documento se digitaliza. Viaja a través de redes de comunicación hacia un centro de cómputo donde diversos algoritmos consolidan los datos provisorios que esa misma noche la ciudadanía consume frente a la pantalla. Tiempo después, la justicia electoral realizará el escrutinio definitivo sobre las actas físicas. Es decir, entre la voluntad expresada en el cuarto oscuro y la tendencia que se da por cierta en un zócalo televisivo, median computadoras, servidores, códigos, algoritmos, operadores y bases de datos. Y aquí emerge el primer axioma insoslayable de la ciberseguridad. Un sistema jamás es más fuerte que su eslabón más débil. No alcanza con blindar la urna de madera o de plástico. Hay que auditar la cadena completa. ¿Cómo se vulnera semejante andamiaje? No imaginen un hachazo grosero. Un cambio bruto de miles de votos sería detectado al instante. La sofisticación del poder opera de otra manera. Un software electoral posee millones de líneas de código. En ese océano informático pueden camuflarse una orden imperceptible, un mandato mínimo, restarle un voto a uno, sumárselo a otro. Algo insignificante en la escala de una mesa, pero devastadoramente decisivo si se ejecuta de manera sistémica. En la jerga técnica lo llaman bomba lógica. No afirmamos que esto suceda hoy en nuestro país. Explicamos apenas por qué los especialistas serios exigen auditar hasta la última línea de código. Pero ahí tropezamos con otro dilema central. ¿Quién audita? ¿Con qué tiempo? ¿Con qué herramientas? Y peor aún, ¿cómo garantizar que el código auditado sea exactamente el mismo que se ejecuta el domingo de la votación? En 1984, Ken Thompson, pionero de Unix y premio Turing, demostró una tesis escalofriante. Un compilador, la herramienta informática que traduce el texto del programador al lenguaje de la máquina, puede inyectar código malicioso sin dejar rastro en el código fuente. El técnico podrá revisar el programa mil veces y no encontrará nada, porque la trampa no estaba en el escrito, estaba en la pluma. Su célebre ensayo, Reflection on Trusting Trusts, reflexiones en, ¿cómo traducir esto? En creerle a la verdad, o creerle a la verdad, dinamitó para siempre las certezas ingenuas sobre la seguridad informática. Aparece entonces el segundo vector de riesgo, la transmisión. Lo que viaja por la red no es el voto, sino la imagen del telegrama. Para garantizar su inalterabilidad, se apela a la criptografía y a lo que se llaman funciones hash, que funcionan como una auténtica huella dactilar matemática. Si se altera un solo píxel del documento, la huella se rompe.
Bien.
El tercer riesgo, acaso el más atávico, no radica en el microchip, sino en la condición humana. Lo repiten los analistas como un mantra. Siempre es más fácil engatusar a un operador que violentar un algoritmo. Ingeniería social, le dicen. El correo apócrifo, la clave robada, el pendrive infectado, no el que tiene la criptomoneda. La trampa no busca romper la puerta, busca que un incauto la abra desde adentro. Y existe una cuarta dimensión de la que se habla poco y nada. No busca alterar el guarismo, sino dinamitar la credibilidad. Imaginen la caída del sistema durante 3 horas críticas, reportes contradictorios, servidores colapsados. El daño no es informático, es político. Se destruye la confianza pública, que es el verdadero argamasa del pacto democrático. Esto no es paranoia de café nocturno. La historia reciente desborda de antecedentes. En los años 2000, investigadores holandeses del colectivo No confiamos en la computadora de votación, así llamaba el colectivo en holandés, que no lo voy a leer, demostraron que las máquinas emitían señales electromagnéticas capaces de revelar el voto a distancia. Holanda archivó la tecnología y volvió al papel. Alemania tomó una vía doctrinaria ejemplar. En 2009, su Tribunal Constitucional consagró un principio lapidario. El ciudadano común debe estar en condiciones de comprender y fiscalizar los aspectos esenciales del comicio sin requerir saberes informáticos especializados. La transparencia, dijera el fallo, no se delega en una tecnocracia. En la vereda opuesta a Estonia, empujó el voto por Internet a límites insospechados, pero lo hizo tras décadas de construir una identidad digital soberana y sometida a auditorías implacables. Y aún así el debate sigue abierto, porque en materia de ciberseguridad la infalibilidad es una fantasía para ingenuos. Otras veces la grieta no está en la máquina, sino en la cabeza del votante. El escándalo de Cambridge Analytica dejó al desnudo cómo la extracción ilícita de datos personales permitió moldear perfiles psicográficos para manipular la decisión ciudadana mucho antes de que pisara la escuela. ¿Y por casa cómo andamos? Conviene desmenuzar las cosas para no ceder a la confusión interesada. El escrutinio legalmente vinculante en la Argentina sigue siendo el definitivo, a cargo de la Justicia Nacional Electoral sobre actas de papel. El provisorio, ese espectáculo mediático del domingo por la noche, ha estado en manos de diversos operadores privados según el turno comicial: Indra, Smartmatic, Grupo MSA. Todas esas firmas han sido objeto de legítimas impugnaciones, debates severos y objeciones técnicas. Y está bien que así sea, pero la discusión de fondo no es si simpatizamos o desconfiamos de tal o cual corporación proveedora. Las preguntas que debemos formular como comunidad política son otras. ¿Los sistemas son plenamente auditables por terceros independientes? ¿El código fuente es público y revisable? ¿Se garantiza la inmutabilidad de los registros? ¿Existe una separación tajante entre quienes diseñan el software, quienes lo operan y quienes lo juzgan? La democracia del siglo XXI no puede ser un acto de fe depositado en una corporación multinacional o en un puñado de técnicos iluminados. Diseñar un sistema electoral exige, a partir de la premisa de quien alguien intentara vulnerarlo, y construir, por ende, los resguardos necesarios para que cualquier anomalía deje una marca indeleble. ¿Acaso sea esa lección medular de nuestra época? La República ya no requiere únicamente de ciudadanos conscientes del valor de su voto. Exige fundamentalmente ciudadanos capaces de interrogar a la tecnología que pretende custodiarlo. Porque la confianza siempre es deseable, pero en el terreno de la soberanía popular, la transparencia debe ser innegociablemente anterior a la fe.
Emma Jaffrott en Laboratorio de Ideas. Se vienen las elecciones presidenciales más tecnológicas de la historia argentina. Y hay un montón de riesgos, algunos de los cuales ya los estuvo expresando en esta columna Emma. Gracias, Emma.
A vos, Claudio.
Satélites, vacunas, reactores, ambiente, semillas, teoremas, historias, algoritmos. Laboratorio de Ideas.
La verdad que estamos hablando bastante más del presidente Milei de lo recomendable, de lo tolerable para nosotros y para nuestra audiencia. Pero lo cierto es que recuperó el centro de la escena a los cachetazos esta semana, con algo que llamó mucho la atención, o no, pero digamos algo nuevamente disruptivo que tiene que ver con sus declaraciones periodísticas, declaraciones televisivas, tildándonos, lo pongo en primera persona, de terroristas a periodistas, profesores universitarios, científicos. Bueno, sobre esto, por suerte, institucionalmente se expidió la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Por eso estamos en contacto con su decano, Guillermo Willy Durán. Hola, Willy, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
¿Qué haces, Claudio? ¿Cómo te va? Un gusto, como siempre, hablar con vos.
Igualmente. Contanos qué es lo que ves, qué es lo que hablaron ustedes en el Consejo Directivo de la Facultad.
Bueno, un repudio muy contundente a las declaraciones de Milei del día domingo, totalmente inaceptables, aberrantes, fuera de una declaración de un presidente democrático, lo decimos mismo en los considerandos de la resolución, los antecedentes a discursos de estas características tenemos que remitirnos a Videla y a Onganía.
Claro.
Linda comparación, ¿no? Para un presidente en un... uno espera Estado de Derecho. Le puse el uno espera y hice esa pausa porque en muchas circunstancias parecería no estar viviendo, que no estamos viviendo en un Estado de Derecho pleno. Pero bueno, digo, dado que funcionan, por ejemplo, las instituciones de las universidades, digo, los consejos directivos, los consejos superiores, bueno, es un buen lugar para expresarnos, para dejar en claro que esto no es aceptable, que no vale todo, que el presidente de la Nación no puede decir cualquier cosa y pasa como si nada. Digo, si fuera un panelista de un programa de chimentos, bueno, uno se ríe un poco y lo deja pasar y ya está, es el presidente de la Nación. Y el presidente de la Nación, con una declaración de estas características, abre la puerta a persecuciones, intimidaciones, autocensuras, y bueno, digo, eso es lo que hay que frenar de manera muy clara, de manera muy contundente, y eso es lo que hizo el Consejo Directivo de Exactas de la UBA.
Claro, Willy, además lo hizo en la misma semana donde se cumplieron 60 años de la noche de los bastones, sí, largos, que tuvo justamente en Exactas su epicentro, su triste epicentro, ¿no?
Sí, totalmente. De hecho, uno de los considerandos, mira, justo lo estaba abriendo para leerlo sin olvidarme de nada, uno de los considerandos dice que dichas acusaciones son una copia casi exacta de las palabras del dictador Videla en su defensa por el juicio de la Perla en 2010, que este ataque a la comunidad científica y universitaria se hace a 60 años de la noche de los bastones largos, con un discurso muy similar al expresado en ese entonces por la dictadura de Onganía. Sí, hay que hacer ese paralelo, lamentablemente hay que hacerlo, porque ya nos tiene acostumbrados el presidente, ¿no? A veces cuando hace discursos económicos parece que estuviera replicando a Martínez de Hoz, y cuando hace discursos más políticos está replicando a Onganía o a Videla. Tristísimo, pero bueno, es lo que hay, es lo que se da, y nos corresponde a nosotros, como en este caso una institución universitaria con una historia, con una trayectoria reconocida, poner un freno y decir que esto no es aceptable.
Hola, Guillermo. Emanuel Jafro te habla. ¿Cómo estás?
¿Cómo te va?
Ahí, yo te escuchaba con atención ahí lo que estaba diciendo, y cuando ya con experiencia de casi 3 años de Milei al poder, que cada vez que toma la palabra y dejo un poco esas falsas entrevistas que le da a Majul o a Feynman o en su momento a Viale, porque ya sabemos que está todo preacordado ahí, el tipo no improvisa nunca nada, de hecho siempre lee. Entonces, está claro que el presidente tiene la responsabilidad de articular las palabras, pero atrás hay autores intelectuales que muchas veces no terminamos de repudiar.
Sí. Sí, efectivamente, pero bueno, en este caso, digo, no sabemos, podemos intuir, pero no sabemos quiénes lo escriban. Pero quien lo expresa es el presidente de la Nación, que es la principal figura del Poder Ejecutivo Nacional, digo, la cara de la Argentina ante el mundo, aunque a veces nos dé vergüenza.
Sí.
Y bueno, digo, entonces me parece que ya casi más que un derecho es una obligación de parte de instituciones como la nuestra, repudiarlo, ponerlo sobre la mesa, reclamar que, como hacemos nosotros en la resolución, que la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores se exprese también repudiando esto, se lo pedimos al Consejo Superior de la UBA, que se analice también si esto amerita algún tipo de presentación judicial y denuncia por calumnias e injurias. Nada, digo, todo lo que las herramientas que tenemos ahora sí en un Estado de Derecho para poner el freno a este autoritarismo casi salvaje al que nos tienen acostumbrados desde hace casi 3 años. Como siempre digo, esperemos que le quede solo uno.
Claro.
Y bueno, será un mal recuerdo. Digo, habremos aprendido como sociedad que por más que podamos venir de gobiernos que no han dado respuestas, como probablemente haya pasado en los últimos 2 gobiernos democráticos, nunca la salida puede pasar por esta ultraderecha prácticamente fascista.
No, y me parece muy importante, en un momento donde el Poder Ejecutivo está intentando de toda la forma de romper las instituciones, de romper el Estado, incluso el sentido del Estado, el vivir en conjunto, el sentido mismo de la sociedad, de justamente apelar a las instituciones de la República como defensa de las mismas, pero además de demostrar de que el Estado de Derecho no ha muerto, de que esas instituciones las tenemos que defender, y la mejor forma de defenderlas es hacerlas intervenir cuando hay problemáticas y debates así tan profundos.
Sí, estamos totalmente de acuerdo. Esa fue un poco la idea. Lo conversamos con algunos profes del Consejo Directivo el mismo lunes a la mañana. Esto se había dado el domingo a la noche. Nosotros teníamos Consejo Directivo el lunes por la tarde. Digamos, bueno, este es el momento de no dejarlo pasar. Bueno, creo que tuvo una buena repercusión, por lo menos es lo que me ha llegado. Parte de lo que las instituciones educativas también tienen que hacer, ¿no? Digo, dar estos mensajes, ya no en defensa de la comunidad universitaria o de la comunidad educativa, sino en defensa del país, de la Argentina, de la democracia, que con este tipo de acciones terminan amenazadas.
Tal cual. Willy, yo quiero sinceramente agradecerte a vos y al Consejo Directivo de Exactas por haber hecho esto. Es importante que haya una respuesta institucional que no dé todo lo mismo, que no quede todo en los comentarios que hacemos nosotros en los medios, más o menos indignados, más o menos molestos, más o menos aludidos por todo esto. Es importante que haya una respuesta institucional porque no da todo lo mismo. Así que te agradezco doblemente, primero por habernos atendido hoy y segundo y fundamentalmente por haberle dado cuerpo institucional al malestar que nos provocan estas declaraciones del presidente.
Sí, siempre un placer, digo, seguimos en la misma lógica de la defensa de la universidad pública, del sistema de ciencia y tecnología. Los videos que vos hacés son brillantes. No sé si cumple con el objetivo de la educación presidencial, pero son muy buenos. Digo, a veces también tiene que ayudar el alumno. Digo, no alcanza solo con el profesor. Pero son muy buenos. Déjame decir algo más, porque al lado de Milei había sentado un, vamos a decir, periodista que le dejó pasar esto como si nada. Sí. Solo atinó una cosa medio jocosa de preguntarle si venían de Rusia, pero dejó pasar esto de los terroristas, científicos, docentes, estudiantes, periodistas, y lo dejó pasar como si nada. Sí, claro. Parece que es bueno que también tengamos presente eso, que no nos olvidemos. Digo, cuando todo esto pase, que no nos olvidemos de los que han sido cómplices de todo esto.
Exactamente. Willy, un gran abrazo y felicitaciones.
A disposición, como siempre. Un abrazo grande para ustedes.
Guillermo Durán es el decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, que ha producido una reacción concreta, institucional, a los dichos del presidente, catalogando de terroristas a investigadores, científicos, docentes, periodistas, todo lo que pase por una cabeza con delirios de persecución cada vez más graves.
La ciencia, el pensamiento, las artes, la acción.
Elementos para un laboratorio de ideas.
Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
El Clausura 2026 se juega en la radio de toda la vida. Domingo, desde las 17, el Lobo quiere hacerse fuerte de local frente a Barracas. Vivilo con Sergio Ravena, Feno Tartaglia, Germán Testa e Ivana Moscoloni. Gimnasia Barracas Central desde el Bosque. Domingo a las 17 en provincia.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre desarrollo de la comunidad, boleto estudiantil, métodos anticonceptivos y aborto, IPS y registro de las personas, entre otros. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 los días hábiles de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
Ideas de laboratorio.
Laboratorio de ideas.
Seguimos en Laboratorio de Ideas. Ustedes saben, este programa tiene como un foco muy fuerte en el debate del modelo de ciencia y tecnología, el modelo de país asociado a ese modelo de ciencia y tecnología, pero un insumo fundamental de ese trabajo tiene que ver con lo que hacen nuestros científicos, nuestros investigadores en las universidades públicas y también en universidades privadas de todo el país. Por eso quiero hablar, queremos hablar esta noche de un trabajo que han hecho Vanina Medina, Graciela Moya y el pediatra Eduardo Moreno, Vivot, que representan al país en el proyecto Trisoma Humano, Red Latinoamericana. Por eso estamos en contacto con Vanina Medina. ¿Cómo estás, Vanina? Gracias por atendernos.
Hola, buenas tardes. Buenas noches, ¿cómo están?
Muy bien. Vanina es investigadora de la Universidad Católica Argentina y está participando de un estudio internacional sobre el síndrome de Down. Contanos en qué consiste el estudio y cuál es la participación de ustedes.
Bueno, muchas gracias por la entrevista. Bueno, nosotros somos un grupo, como bien mencionaste, estamos en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, que es un instituto de CONICET, y estamos en la Universidad Católica. Este proyecto es un megaproyecto, es un proyecto internacional que busca el objetivo primario y último es ayudar a las personas con síndrome de Down, ¿sí?, a vivir mejor y mejorar su calidad de vida. Uh-huh. Este proyecto originalmente, el proyecto Trisoma Humano, surgió en lo que es la Universidad de Colorado, el Instituto Linda Cirnik, que es un instituto el más grande, digamos, que investiga exclusivamente a personas con síndrome de Down. Desarrolla toda su investigación en ese contexto. Eso en el 2016. Pero bueno, ya cuenta con un biobanco, un montón de muestras de personas con síndrome de Down, y hay un montón de investigaciones que arrojaron resultados muy interesantes que pueden contribuir, y de hecho ya lo están haciendo, a por hay nuevos tratamientos, pero los países de Latinoamérica no estaban representados, que es lo que pasa muchas veces con las investigaciones, claro, estas grandes. Y bueno, y a partir del año 2023 empezamos a trabajar con el doctor Espinosa, que es el que está a cargo de la investigación en Estados Unidos, y nos sumamos desde Argentina, nosotros, Chile, Brasil, Colombia y México, para tener representatividad de Latinoamérica.
Y el objetivo, Vanina, es reunir fundamentalmente información, ¿no es cierto?
Claro, es juntar información. Nosotros lo que buscamos es, para mejorar la calidad de vida de las personas, es estudiar las condiciones que se asocian al síndrome de Down. ¿Sí? Para poder alcanzar o mejorar esto, tenemos que conocer un poco más de esta condición. Esta condición se da por la trisomía 21, es la presencia de un extra cromosoma, total o parcial. Y la particularidad que tienen, hay unas cuestiones que son muy comunes entre las personas con síndrome de Down, que puede ser el crecimiento reducido o retrasos de neurodesarrollo, envejecimiento prematuro, la severidad es distinta, y tiene una particularidad de que hay muchas condiciones o enfermedades que se asocian a la trisomía 21, ¿sí?, al síndrome de Down. Ellos tienen más frecuencia, más incidencia de en condiciones autoinmunes, enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, trastornos del espectro autista, pero particularmente tienen, por ejemplo, muy interesante, menos riesgo de contraer cánceres sólidos. Entonces, la investigación busca armar una mega plataforma grande de datos, no solamente datos clínicos, sino también información genética.
¿Datos sociales también, de su familia, del modo en que viven?
Exacto, es muy, muy amplio. Se hacen evaluaciones neurocognitivas para tener datos de las condiciones neurocognitivas, conductuales, sociales, se hacen encuestas de calidad de vida también. Así que es un megaproyecto. De cada participante se obtiene un montón de información. Dentro de eso se toman muestras biológicas y se conforma un biobanco. El que ya está en Estados Unidos, es el más grande que existe para personas con síndrome de Down, ya tiene 1.600 participantes. Y ahora nosotros nosotros desde Latinoamérica, es la intención de este proyecto sumar 1.250 participantes de Latinoamérica. Argentina aportando 250 con toda esta información.
Bien. Vanina, ¿cuál dirías que es la situación de las personas con síndrome de Down en la Argentina? ¿Cuál es la situación que ustedes van descubriendo en esta búsqueda de información?
Bueno, lo que es en relación a lo... Yo te cuento un poco por ahí la parte de investigación. Uh-huh. En general vimos que la gente quiere participar, las familias están súper entusiasmadas porque, claro, es un momento en que se ven invitados a participar de una investigación, como te decía, muchas veces no pasa, están muy alejados de lo que pasa en Estados Unidos, que sí se promueve más la investigación en estas áreas. Así que las familias en general quieren participar, quieren conocer más, necesitan conocer más. Y bueno, es un proyecto maravilloso. La gente está a la espera de querer participar, queremos expandir. Arrancamos nosotros en el área metropolitana de Buenos Aires, ya contamos con 96 participantes de lo que es Argentina, y nuestro próximo paso, que ahora bueno, podemos seguir, por suerte nos siguen financiando, recibimos financiamiento de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. La idea es ahora movernos al país para poder seguir sumando gente. La gente necesita más información, conocer más. Así que en el marco de este proyecto, además de conformar esta plataforma de datos, y ahí a partir de conocer uno puede ver qué pasa. De estas investigaciones se sabe que cursan una condición de inflamatoria exacerbada a lo largo de toda la vida. El estudio este es tan bueno, considera a las personas del síndrome Down desde los 6 meses, pueden participar, hasta la máxima edad que podamos tener. Hemos tenido participantes de hasta 64 años en el proyecto. Es impresionante. Y las cuestiones que se vienen observando, porque a raíz de esto uno investiga, se analizan los datos, se comparan con lo que ya hay. Y bueno, y surgen respuestas a algunas cuestiones. Por ejemplo, esto de la inflamación. Hay moléculas que están asociadas a la inflamación que tienen que ver con estas condiciones autoinmunes, como dermatitis atópica, alopecia areata. Algunas condiciones que son más frecuentes en las personas con síndrome Down se asocian a unas vías de inflamación. Y da que, por ejemplo, hay drogas que ya se usan en la clínica para artritis reumatoidea, que es una condición autoinmune, es decir, el propio organismo responde, el propio sistema inmune contra tejidos propios, eso es una condición autoinmune. Bueno, se usan para artritis reumatoidea, y en Estados Unidos, a raíz de las investigaciones, ya se empezaron a investigar en estudios clínicos para atender cuestiones autoinmunes de piel en personas, por ejemplo, con síndrome de Down. Así que es muy importante. Y otra cuestión que se está trabajando en el equipo es a futuro en el equipo de Estados Unidos, es en el estudio de Alzheimer, porque tienen un riesgo más importante de desarrollar en forma más temprana, claro, la enfermedad.
Pero me impresionaste, Vanina, con el dato de que tienen menos propensión a contraer cáncer. Eso
sí,
lo ignoraba.
Sí, bueno, y yo soy investigadora de CONICET y mi campo de estudio siempre fue el cáncer, la inflamación, y bueno, cuando surgió la posibilidad a raíz del pediatra Eduardo Moreno Vivot y demás que nos fuimos juntando para este proyecto, me resultó súper llamativo, de cánceres sólidos. Así que bueno, en esta condición, esta trisomía que produce la condición síndrome Down, se asocian estas otras enfermedades que bueno, y en algunos casos están protegidos de otros, o sea, se dan ambas cosas.
Vanina, queremos agradecerte mucho que nos hayas atendido hoy, y felicitaciones por el trabajo. Vamos a seguir atentos los resultados, por supuesto. Te mandamos un gran abrazo.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego.
Vanina Medina, investigadora del CONICET, directora del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Católica Argentina CONICET, docente también de la Universidad Católica Argentina, hoy en Laboratorio de Ideas, hablando de este proyecto de un estudio internacional sobre el síndrome de Down. Hay que decir que en la Argentina uno de cada 700 bebés nace con esta con esta característica, que es el síndrome de Down. Así que es interesante poder participar de este tipo de estudios internacionales que robustecen la cantidad de conocimiento que hay disponible sobre la materia.
La ciencia.
La ciencia es eso que nos mejora la vida.
Laboratorio.
Laboratorio de Ideas.
Venimos abordando hace algunas semanas la situación de los becarios del CONICET. Por eso quiero saludar esta noche a Débora Décima. Hola Débora, ¿cómo estás? Claudio Martínez te saluda. Estamos acá con Emanuel Jafrot en Laboratorio de Ideas de Radio Provincia.
Hola Claudio, ¿cómo estás? Buenas noches.
Bueno, Débora es licenciada en Ciencias de la Comunicación, técnica superior en Psicología Social y doctora en Ciencias Sociales. Y es una de las 400 becarias y becarios postdoctorales despedidos por el CONICET. Contanos cómo están atravesando esta situación, qué perspectivas están viendo, si se abrió, se abre algún tipo de canal de negociación, y cómo están vos y tus colegas.
Bueno, Claudio, primero les agradezco por este espacio. Para nosotros es fundamental para poder visibilizar nuestro reclamo. Y la verdad que estamos viviendo días de mucha angustia porque estamos sin trabajo y las perspectivas no son buenas. De parte de lo que es el directorio del CONICET, la presidencia, las respuestas es que no hay presupuesto para nuestros reclamos. Que lo que nosotros estamos reclamando es prórroga de nuestras becas hasta que se anuncien los resultados del concurso para ingresar a la carrera del investigador. Esto será en agosto del año que viene.
Claro.
Esto no sucedía antes, esto está pasando ahora a partir del desfinanciamiento que está padeciendo el sistema científico.
Para los que no conocen el sistema, podemos decir que el problema no es el hecho de que se les haya terminado el contrato a ustedes, sino que se demoró el anuncio de quienes pueden acceder a la carrera de investigador. Entonces, los deja a ustedes en el limbo, por decirlo de algún modo.
Exactamente. Esa es la motivación, y en realidad lo que también sucedió es que no hubo una convocatoria que debería haber existido. Y eso también es consecuencia del desfinanciamiento. No se están haciendo convocatorias, entonces no se está cumpliendo el cronograma de concursos como estaba preestablecido históricamente en el CONICET. Y también lo que está sucediendo es que se están cortando los cupos y el número de becas. Claro. Entonces hay un cuello de botella en lo que es poder ingresar como investigador al sistema científico. Y ahora, de repente, nos encontramos en limbo durante un año, a la espera de saber si podremos o no continuar en el CONICET.
Para los que no conocen el funcionamiento del sistema, ¿qué es una beca postdoctoral?
Bien. Rápidamente, cuando uno quiere entrar al CONICET, primero concursa para una beca doctoral de 6 años aproximadamente. Durante esa beca, uno recibe un estipendio y debe realizar un doctorado, ¿sí? Cuando antes de finalizar esa beca doctoral, uno puede concursar para la siguiente instancia, que es una beca postdoctoral. Entonces, si uno gana el concurso, inmediatamente y automáticamente continúa en el sistema por 3 años más.
Bien.
En esa instancia de beca postdoctoral, uno continúa perfeccionándose con estudios de posgrado, con maestrías o demás, y bueno, por supuesto que yendo a congresos, escribiendo publicaciones. Y antes que uno termina esos 3 años de beca postdoctoral, concursa para finalmente ser investigador o investigadora del CONICET, cuando recién ahí uno es considerado planta permanente del Estado, tiene relación de dependencia.
Claro.
Entonces, claro. Si ganamos ese concurso, inmediatamente pasamos a ser investigadores. Es decir, que en ningún momento quedábamos por fuera del sistema científico.
Claro.
Esto ha cambiado ahora.
Contanos cómo ha sido tu recorrido como estudiante hasta alcanzar el doctorado e ingresar al CONICET.
Bien, yo ingresé en el año 2017, en ese año yo me presenté a concurso para beca doctoral, lo gané e ingresé.
Uh-huh. ¿Cuál era tu foco de estudio, tu objetivo en ese momento?
Bien, yo comencé investigando lo que tiene que ver con, y en realidad continúo, lo que tiene que ver con la construcción del territorio, de la ciudad, específicamente con lo que sucede con la producción del hábitat popular, de los barrios populares, los llamados asentamientos informales. Y a lo largo de mi carrera, de los 8 años de beca doctoral y postdoctoral, fui profundizando lo que tiene que ver el trabajo junto a las comunidades, junto a vecinos y vecinas de esos barrios, para la mejora del espacio público, claro. A través de proyectos de canchas, de clubes deportivos, que por ejemplo es en lo que he venido trabajando este último tiempo e iba a continuar en mi carrera de investigadora.
Bien, ¿y estudiaste dónde?
Bien, yo soy de la provincia de Tucumán y todos mis estudios lo hice acá en la Universidad Pública de Tucumán, en la Facultad de Filosofía y Letras, primero en mi licenciatura en comunicación y luego en mi doctorado.
Te quería preguntar, Débora, ¿qué instancia de diálogo, si es que existe, tienen con las autoridades del CONICET? ¿Han sido recibidos? ¿Les dieron algún tipo de explicación?
Mira, recibidos oficialmente, la verdad que no. Los compañeros y compañeras que viven en Buenos Aires, ellos, cada dos miércoles al mes, el directorio del CONICET se reúne presencialmente en el polo científico.
Sí.
Los compañeros y compañeras que están en Buenos Aires se hicieron presentes varias veces en el polo científico, solicitando ser recibidos, y en una instancia, uno de los representantes del directorio, porque son 8, bajó y recibió el reclamo con la promesa de tratarlo en la siguiente reunión de directorio. La realidad es que nosotros hemos presentado notas desde el colectivo de becarios autoconvocados, tanto al directorio, al presidente, como a Santilli, quien asumió recientemente su cargo, porque de él también dependen las partidas presupuestarias, y no hemos tenido respuestas oficiales, sí extraoficiales de parte del directorio, diciéndonos que no tienen presupuesto, que si bien 5 miembros del directorio estaban de acuerdo con que se debían prorrogar becas, no contaban con presupuestos para poder oficializar esa decisión, por ende no podían tomarla. Entonces, lo que nos decían básicamente, sigan luchando, sigan reclamando para presionar al Ejecutivo. Nosotros seguimos en la lucha, pero no estamos pudiendo conseguir respuesta oficial.
¿Qué tal, Débora? Buenas noches. Nicolás Retamar te saluda. Te consulto por tu futuro laboral y profesional, alejada de la beca y en un contexto económico adverso para... y también simbólico para hacer ciencias y tecnología, ¿qué futuro es en el horizonte para vos?
Hola, ¿cómo estás? La verdad que el futuro es bastante incierto y eso angustia mucho. Yo vengo en la búsqueda laboral sabiendo que esto inminentemente iba a pasar, la finalización de la beca y la negativa en las prórrogas. Comencé con mi búsqueda laboral, comencé dejando currículums en diferentes lugares, a través de LinkedIn... pero no estoy encontrando hasta el momento. Yo estoy buscando para mi perfil académico, profesional, en estudios de impacto ambiental, relevamiento sociohabitacional, todo lo que tiene que ver con consultorías privadas. Pero claro, hemos estado 8 años en el sector público y el sector privado no nos conoce y nosotros no conocemos el privado, entonces se hace difícil. Y mientras estoy buscando también trabajo en la academia, en la universidad, pero también está difícil por el financiamiento, el desfinanciamiento que está sufriendo la universidad. Y una tercera parte es buscar trabajos que no tienen que ver específicamente con mi formación, sea a través administrativas, como secretario y demás, y tampoco estoy encontrando trabajo. Esa es la realidad, de mucha angustia.
Y en términos colectivos, pensando en esa comunidad donde laburaba, yo sé que es feo por ahí hablar de uno y decir qué pierde el barrio cuando yo no estoy, pero... Si hacemos el esfuerzo, bueno, ¿qué se pierde en esos barrios? ¿Qué se pierden esos pibes que van a esos clubes, esas canchitas, sin la presencia del Estado a través tuyo, por ejemplo?
Bien, mirá, lo que pierden, la verdad, es muchísimo, porque hay que decir que los barrios populares, aún con todas las necesidades que tienen, hay una organización comunitaria. Lo que les falta son recursos. Ellos saben las necesidades que tienen, saben cómo resolverlas, producen sus propios proyectos. El club en el barrio Los Vázquez, aquí en la capital tucumana, donde venimos trabajando con mi equipo, ha sido un proyecto gestionado por los propios vecinos y vecinas. Lo que les faltaba es recursos. En este caso, ese barrio estaba construyendo el club a partir de pertenecer al RENAVAP con un financiamiento, pero que también se ha visto interrumpido y desfinanciado con este gobierno. Entonces, y además lo que pasa en los barrios populares en este caso es que donde no está el Estado, entran los tranzas, entra la droga, que ya existía, pero está haciendo estragos. El jueves yo participé de una asamblea comunitaria en ese barrio donde participo, y el problema grave que denunciaban los vecinos es lamentablemente los suicidios de los jóvenes y los niños en manos del consumo problemático. Entonces, todo tiene que ver con el desfinanciamiento que está sufriendo el sistema científico.
Bueno, Débora, es muy, muy triste lo que está pasando, pero más allá de tu caso personal y de tus compañeros, bueno, esto último que estabas diciendo, el impacto que tiene el desfinanciamiento del sistema científico y tecnológico en la vida cotidiana de millones de argentinos. Te mandamos un abrazo muy grande, te agradecemos mucho que nos hayas atendido hoy y te deseamos a vos y a tus colegas toda la fuerza y la determinación de la que sean capaces para seguir peleando esta situación. Un abrazo muy grande.
Bueno, muchísimas gracias, les agradezco por el espacio y lo último que quiero decir es que el próximo lunes habrá una audiencia pública en el Congreso para presentar un proyecto de ley que reclame las prórrogas, la continuidad y el salvar el sistema científico, así que invito a todos nuestros representantes a lo largo y ancho del país que se hagan presentes en el Congreso para acompañarnos en esa audiencia y pronunciarse en defensa del sistema científico. Así que muchas gracias de nuevo por la invitación.
Bueno, gracias a vos, Débora. Es Débora Décima, licenciada en Ciencias de la Comunicación, técnica superior en Psicología Social y doctora en Ciencias Sociales. Débora es una de las 400 becarias y becarios postdoctorales despedidos por el CONICET.
Laboratorio de Ideas es una familia que se preocupa por saber en qué andan sus vecinos. Ciencia y tecnología en América Latina y en el sur global. La columna de Nicolás Retamar.
Nico Retamar en la recta final del Laboratorio de Ideas de este jueves 6 de agosto.
Ustedes saben que a mí me gusta pasear y si hablamos de ciencia y tecnología en América Latina, hay algunos países que son centrales, ¿no es cierto? México, Brasil.
Ya nos quedamos México, Brasil, Uruguay.
También hay algunas cuestiones interesantes. Es un proceso más complejo el de Uruguay. Por ahí lo contamos la semana que viene. Porque también hay poco presupuesto en Uruguay, pero aún así están queriendo orientar la ciencia de tecnología hacia algo como lo que supimos tener en Argentina y lo que esperamos volver a tener.
No es solo cuestión de presupuesto, porque nunca ha sobrado en ningún.
Acordate de México, que hablamos del Mundial. En México tenía 0,17% de inversión del PBI en ciencia y tecnología, y aún así hablamos de la supercomputadora más potente de América Latina, el auto eléctrico 100% nacional o línea. Tenés razón en eso.
No es solo, es actitud, es la actitud de un gobierno para el sector de la ciencia y la tecnología, que es el proyecto nacional, como decimos siempre. A veces con más presupuesto, a veces con menos presupuesto, pero hoy, a lo largo de todo el programa, casi hubo una idea que sobrevoló, que es el maltrato del gobierno argentino con relación al mundo del conocimiento, ¿no? Terroristas, las becas postdoctorales y otras cosas que hemos atravesado durante el programa de hoy. Pero bueno, nunca sobró el dinero. El tema también es un poco la actitud y entender que el complejo del conocimiento, el sistema de conocimiento, es un sistema que tiene que ver con el proyecto y la mirada de país. Pero bueno, lo dejo, no lo distraigo más de su columna, don Colo.
¿Vos te acordás cómo dice la canción, el dinero no es todo?
Sí, pero ¿cómo ayuda?
¿Cómo ayuda? Preguntale a Lula cómo ayuda, porque Brasil presentó su nueva Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología hasta 2034. Brasil hoy, 2026, está invirtiendo 1,2% de su PBI en ciencia y tecnología, no hagamos la comparación con Argentina. Para 2034, el objetivo es llevar esa inversión del 1,2 al 2%. Bien. Si Brasil se invierte el 2% de su PBI en ciencia y tecnología, estamos hablando en un top 10 de países.
Bien. Porque tiene, obviamente, porque es un país grande y tiene un PBI enorme, y el 2% de algo enorme es mucho.
Exactamente, después de ese top 5, Israel, Estados Unidos, Alemania, Corea del Sur, alguno de Suiza, creo Austria, uno de esos países también, bueno, China, por supuesto, que me lo estaba dejando afuera, viene Brasil, escandalosamente el primero en América Latina y el Caribe.
Por largo.
Ni hablar, por supuesto, sí, exactamente, decíamos México, 0,17%. Ahora bien, no solo se basa en guita, la Estrategia Nacional de Brasil, sino que tiene que ver también con qué hay de fondo, además de dinero. expansión e integración del sistema científico y tecnológico, reindustrialización, soberanía nacional y desarrollo social.
Claro, bueno, son todas cuestiones estratégicas, ¿no?
Sí, 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 porque incluso hay una cuestión clave ahí que ellos dicen, necesitamos reducir la dependencia que tenemos de las tecnologías críticas.
Exacto.
Entonces, ¿qué hacemos? Invertimos, ¿no es cierto? Y además fortalecemos el vínculo con el sector productivo. Por ejemplo, hay algo que a mí me llama poderosamente la atención cuando uno recorre más o menos así como muy por arriba la política brasileña y tiene que ver con la industria de defensa. Es impresionante lo que está apostando el gobierno y sus empresas públicas y privadas a la industria de la defensa, ¿no es cierto? Entonces vos tenés ahí inversión, desarrollo de conocimiento, valor agregado, reducís la dependencia de estos sistemas también, que muchas veces incluyen la inteligencia artificial. ¿Te acordás que hace unos meses hablábamos de Jaguar? Esas armas que había presentado Gustavo Petro, ya próximamente expresidente de Colombia, que decían eran analógicas. ¿Por qué? Porque si el sistema de inteligencia artificial de las armas que tenemos, que nos provee Israel, se cae o deciden que se caiga, estamos al horno, por no decir que cagamos. Claro. Entonces, bueno, eso es reducir la dependencia de las tecnologías críticas. Y esto también es central porque Lula presentó este plan en conjunto con su ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Luciana Santos, ante la Sociedad Brasileña para el Desarrollo de la Ciencia.
Wow.
Donde se juntan los especialistas, los líderes en ciencia y tecnología. Lula dijo, che, presénteme un plan, les dijo hace un tiempo. Ese plan fue revisado, fue adaptado, fue modificado en algunas cuestiones y lanzó este plan que justamente tampoco está desligado del panorama electoral de Brasil. Se vienen las elecciones en muy poquito tiempo y la ciencia y la tecnología, mientras que para los gobiernos progresistas son claves para el desarrollo autónomo y la soberanía y todo lo que nos gusta hablar a nosotros, bueno, del otro lado está Bolsonaro hijo, es decir, está un espejo de Milei, básicamente, claro. Donde la ciencia y la tecnología no tienen mucho lugar, más que para por ahí servir a la extracción de recursos naturales, donde Brasil también ahí juega un rol clave.
Me impactó lo que dijiste al principio con relación a los ejes, ¿no? de este Plan Nacional de Ciencia y Tecnología de Brasil, en algo crítico, central, que también es una deuda en la Argentina y que precisamente en un futuro reencuadre de las políticas de ciencia y tecnología debería ponderarse, que tiene que ver con la reindustrialización. Cuando decimos reindustrialización y que el sistema de conocimiento se comprometa con el sistema productivo, ahí estás tejiendo un eslabón muy virtuoso.
Sí, y en eso entran en juego la inteligencia artificial, informática avanzada, tecnologías digitales, semiconductores también, salud, defensa, decíamos, y transición energética, ¿no es cierto? Más allá de todo el petróleo que puede tener Brasil, tampoco está alejado de la reducción de los combustibles fósiles, ¿no es cierto? Y es decir, ahí también hay toda una industria. Y también hablábamos esto del sector productivo y la unión, ¿no?, entre la academia, las instituciones públicas, el sector productivo, ¿todo para qué? Para que Brasil crezca y que ese crecimiento no sea solamente algo macroeconómico, que las familias no sienten, sino que sea desarrollo humano también de Brasil en torno a la ciencia y la tecnología.
Y uno puede decir, bueno, Brasil se concibe como una potencia y está bien, porque es un país muy grande, con muchos habitantes, con un PBI impresionante, con una potencia industrial muy significativa, con enormes exportaciones, o sea, está bien. Pero las estrategias en términos, voy a ir específicamente a la cuestión tecnológica, a la inteligencia artificial en particular, hoy en el mundo tienen que ver con el desarrollo de sociedades entre países, de bloques de países. No hay ningún país, ni siquiera Estados Unidos, que pueda solo afrontar los desafíos que plantea el desarrollo tecnológico en el futuro. De hecho, Estados Unidos tiene que armar algo que se llama Pax Silica, que es una cadena mundial de suministros para poder sostener su competencia con China. Imagínense un país de América del Sur, por más grande que sea como Brasil. Por eso, a mí me parece importante, muy interesante, la idea de la conformación de bloques. En Sudamérica nosotros tenemos una ventaja enorme que es, bueno, es una tierra de paz por el momento, por suerte, es una tierra que tiene una integración cultural muy virtuosa, incluso que tiene prácticamente un lenguaje en común porque no es tan complejo ni hablar ni entender el portugués. Eso es una ventaja enorme, enorme que tiene América del Sur, y sin embargo la falta de sintonía entre los líderes